En 1979, un grupo de 42 mujeres juró por primera vez su cargo como inspectoras del Cuerpo Nacional de Policía. Fueron las primeras mujeres policía y lo hicieron además delante de la infanta Elena de Borbón, que actuaba de madrina. Entre aquellas mujeres policía, las primeras, estaba María José García. Tenía poco más de 20 años y su primer destino después de jurar su cargo fue Sevilla. María José tenía su familia en Madrid y después de llegar a Sevilla y estar allí un tiempo, pidió trasladarse a Madrid para estar cerca de su familia. Y así fue. La policía, el Cuerpo Nacional de Policía, la trasladó a Madrid en el año 1981. La desgracia para María José y para su familia fue que poquitos días de estar en Madrid y bajo la Comisaría General de Información, tuvo que ir en misión al País Vasco y allí participó en un operativo contra la banda terrorista ETA, en concreto contra un grupo del comando Goierri de la banda terrorista ETA. Bueno, pues en aquel operativo María José fue tiroteada por miembros del comando, la hirieron mortalmente. Tenía tan solo 23 años. Por aquellas fechas, una de las hermanas de María José, Almudena, también se estaba formando ya para entrar en el cuerpo de la Policía Nacional. Hoy puedo saludar a Almudena García. Almudena, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Tú estudiabas ya, ¿verdad, Almudena, para ser policía?
Sí, yo cuando pasó lo de mi hermana, pues estaba, yo ya estaba preparando COU, estaba estudiando COU al mismo tiempo que preparaba la oposición a la misma vez. O sea que, y todo esto, pues lo que pasó me reafirmó más todavía mi vocación.
Fíjate que lo primero que te iba a preguntar, Almudena, es si esto no te metió miedo y se te quitaron las ganas de formar parte de la policía. Veo que no.
No, porque bueno, mis padres, pues imagínate, y mis padres me dijeron que no siguiera adelante, que estudiara la carrera que hiciera lo que quisiera, que ellos me apoyaban. Y yo le dije que esto, nada. Y bueno, para mis padres fue un disgusto tremendo, claro. Pensar que bueno, ya el miedo en el cuerpo, porque claro, pensar que su otra hija también se iba a meter en el cuerpo, pues para ellos fue muy duro, pero yo seguí para adelante, porque yo es que lo mío era un tema, siempre ha sido un tema vocacional. Y a pesar de lo que había pasado, yo creo que todavía me entraron más ganas de pertenecer a este cuerpo.
Cuando imagino que tu hermana pasa a formar parte de la Policía Nacional, como esas primeras mujeres, fíjate, era el año 1979, en la familia, orgullo y mucho, ¿no?
Mucho, mucho, sí. Más que mi padre, como era guardia civil, pobrecito que ya falleció en el 2015, era guardia civil, entonces siempre nos había inculcado pues no sé, esa ilusión por servir a los demás, por ayudar a la gente. Entonces nosotras lo teníamos desde pequeñitas, esa idea, las dos además. Siempre nos había gustado mucho y claro, en esa época, bueno, mi hermana ya primero hizo una carrera universitaria antes de ingresar en el cuerpo. No pudo ingresar antes porque no había mujeres en la policía, claro, y tampoco había mujeres en la Guardia Civil, que también hubiera sido otra opción porque también nos gustaba. Y ya pues, en cuanto ya dijeron, convocaron la primera oposición, ella ya opositó porque era su ilusión.
Fue trasladada a Sevilla, pero como contaba, si no me equivoco, Almudena tenía muchas ganas de ir a Madrid para estar cerca de la familia y enseguida sí. Pidió traslado y os la llevaron cerquita de casa.
Pues sí, claro, vino para acá porque ella llevaba 2 años en Sevilla, la verdad que allí estaba contenta, ¿eh? El tiempo que estuvo en Sevilla, la verdad que estuvo feliz. Y el trabajo que hacía le encantaba y era muy entregada y siempre estaba trabajando, o sea, tenía mucha ilusión. Pero cuando ya tuvo la opción de venirse, la posibilidad de salir a plaza para venirse aquí a Madrid, pues claro, ella optó por venirse pues con nosotros, con la familia, aunque la disfrutamos poco tiempo, la verdad.
Sí, porque estuvo poquitos días en Madrid y fue enviada al País Vasco. ¿Cómo recordáis, Almudena, aquel fatídico día?
Pues horrible. Estábamos nosotros, claro, ella... tampoco nos contaba qué es lo que estaba haciendo exactamente. Entonces, claro, sabíamos que estaba allí pues investigando o haciendo seguimientos a miembros de ETA, pero no sabíamos que iba a participar esa noche en ese dispositivo. Entonces, pues claro, nos vinieron a avisar con la noche a las 3 de la mañana, porque esto ocurrió creo que sobre la 1 de la madrugada. Y nos vinieron aquí a avisar los compañeros que de aquí de Madrid, aquí a mi casa. Nos dijeron que lo que había pasado, pero nos dijeron que estaba herida. En un principio no nos dijeron que la habían asesinado. Entonces, pues en ese momento, pues mis padres y yo, con los compañeros, nos llevaron hacia San Sebastián. Y luego ya por el camino nos comunicaron lo que había pasado realmente, que mi padre ya se lo imaginaba. De hecho, no se guardó una corbata negra, me acuerdo, en el bolsillo, pensando, o sea, él ya lo tenía claro. Mi padre iba pensando que lo que había pasado era por lo peor. Y nosotros, bueno, por el camino nos paramos y nos lo comunicaron ahí. Fue durísimo, durísimo. Sobre todo mi madre lo pasó fatal. En fin, tuvo que ser asistida, o sea, muy mal, muy mal. Yo cuando llegamos allá a San Sebastián tampoco no quería ni entrar a verla. Estaba allí el cadáver del gobierno civil y no quería entrar porque no me hacía la idea, no podía soportar la idea, vamos, de que estaba allí. Fue muy, muy duro. Muy duro, muy duro.
Ella, efectivamente, estaba a gusto en Sevilla, pedía ese traslado a Madrid. Sí. Yo no sé si también porque la familia de vez en cuando le decíais, vente para aquí, vente para aquí.
Sí, porque ella quiso. No, nosotros no, ¿eh? Siempre nos hemos caracterizado por ser un poco, ¿sabes? Que no hemos sido absorbentes de decir, no, tienes que venir aquí porque estamos nosotros aquí. No. Fue una decisión de ella. Menos mal, ¿eh? Por un lado, menos mal, porque pensar a lo mejor que lo hubiéramos presionado para que se viniera a Madrid y luego lo que ha pasado, pues hubiera sido para nosotros mucho peor todavía.
¿Cómo fueron los días posteriores, Almudena? ¿Os sintisteis acompañados?
Bueno, nos sentimos acompañados pues hasta que fue el entierro, prácticamente. Porque la verdad es que todos los compañeros se portaban de maravilla. Aquí en Madrid, cuando llegamos de San Sebastián, todo el mundo se volcó, pero fue de verdad emocionante. De verdad, dentro del dolor fue bonito ver a todos sus compañeros esa unión y lo bonito, bueno, muy bien, yo estuve muy acompañado, pero una vez que pasaron esos días, pues la verdad es que ya no, ya nadie te llamaba, nadie preguntaba por ti, nada, luego la gente tampoco podías contarlo, porque es que en esa época que te pasara una cosa de estas, pues que te miraban, había ciertas personas, no todo el mundo, no se puede generalizar, pero que te miraban mal, o sea, como diciendo, por algo será, o bueno, es su profesión, comentarios de ese tipo que tuvimos que oír. Era su profesión, bueno, eso lo lleva el sueldo, lo típico que se decía antes. Entonces tampoco te sientes arropada por la sociedad, como que dice, a lo mejor por la familia más cercana sí, pero bueno, por las instituciones no, que ya una vez que pasó esto, pues ya se olvidan un poco de ti y bueno, te dejan a un lado.
Tu madre, lo decías, Almudena, vamos, se murió prácticamente con ella en aquel momento.
Sí,
tu padre, quizá al ser guardia civil, bueno, pues tenía otro coraje seguramente interior. ¿Cómo lo pasa una hermana que apenas tiene 18 años?
Pues muy mal, muy duro, porque además de ver a mis padres hundidos, yo con 18 años, la verdad, que te ves que tienes que apoyar a tus padres, tienes que darles ánimos y tal, y tú misma es que no puedes. Entonces, la verdad es que para mí fue, bueno, y yo durante todos los años que han pasado he siempre estado apoyando a mis padres, apoyándonos ellos a mí y yo a ellos, o sea, y bueno, pero que muy duro porque mi madre pues estuvo como medio un poco en depresión y pues tuve que estar ahí al pie del cañón, que para mí fue muy duro también. Y aparte que estaba preparando también la oposición, no es que no tenía ni capacidad a lo mejor de concentración. Estaba, bueno, destrozada, pero bueno, yo hice todo porque, digo, mi hermana hubiera deseado que yo fuera policía, digo, y esto yo hice todo, vamos, eché el resto para poder llegar a lo que llegué.
Almudena, de aquel operativo, entre otros, formaban parte tres terroristas, uno de los cuales, Diente Puto, sigue huido en Venezuela. Cuando una víctima sabe que el autor material o uno de los autores materiales del asesinato de un hermano, de un padre, de una madre, de un marido, goza de esa libertad en un país, en este caso como Venezuela, ¿qué sensación tiene?
Bueno, pues una sensación horrible. Una sensación de decir, es que de impotencia. Es decir, no puedo hacer nada. Está allí a sus anchas, viviendo felizmente y nadie ha hecho nada por llegar a él. Porque claro, ahora ya ha prescrito el delito y ya, pues nada. Ya. Pero bueno, él lleva tiempo, no sé si estuvo también antes en Francia, estuvo en México, luego en Venezuela y ha sido imposible localizarle. Entonces a mí ahora que hayan detenido, detuvieron en México al último artillería. Y bueno, muchos medios de comunicación han dado como el caso como cerrado, que eso me llama la atención. Y es que Tellería no fue el que apretó el gatillo. Yo no se puede dar este caso como cerrado, nunca en la vida. Me da igual que haya prescrito. El verdadero culpable está libre y está viviendo su vida y mi hermana en el cementerio. Es horrible, de verdad.
¿Tienes, Almudena, la sensación de que la sociedad o gran parte de la sociedad quiere pasar página? Este sería un ejemplo, ¿no? Ya está prescrito, ya está condenado, no olvidémonos de este asunto.
Sí, sí, claro que quieren pasar página. De hecho, bueno, pero eso ya hace mucho tiempo, no ahora. la gente este tema no creo que no les ha interesado mucho. No se puede, ya te digo, generalizar, pero la mayoría de las personas, la sociedad no se ha mentalizado del sufrimiento de las víctimas y de sus familiares. Entonces, yo creo que sí que pues la gente ya ha olvidado por completo todo este tema y a sus víctimas, y a sus familias, y a todo. Está olvidado.
¿Cómo era María José? ¿Cómo era María José con esos 23, con esos 22 años? ¿Cómo la recuerdas?
Pues una persona muy alegre, muy familiar, muy amiga de sus amigos, muy muy buena compañera, según me contan sus compañeros, claro. Y sus jefes, me han comentado, una buena trabajadora. Siempre estaba pues, 24 horas de servicio. Ella siempre estaba disponible para todo. Para todo lo que la llamaran, ella estaba disponible. Pues eso, la alegría de la casa era.
Era parte de aquel grupo de primeras mujeres de la policía, de aquellas 42 mujeres. El cuerpo, la Policía Nacional, Almudena, ¿la ha recordado de alguna manera especial, simbólica? No lo hemos dicho, pero ha sido la única mujer policía víctima de la banda terrorista ETA, la única mujer policía nacional.
La primera y la única. Pues no, la verdad es que no. Que el cuerpo en eso... El año pasado se celebró el 40 aniversario del ingreso de la mujer en la policía, y se realizaron una serie de actos que yo estoy muy agradecida, la verdad, y gracias además a la subdirectora general del gabinete técnico de la Dirección General de la Policía, que ella, se ha empeñado en, pues eso, y es la que ha conseguido que por lo menos a mi hermana se le reconozca algo y se le haga un homenaje. Ha sido, pues, el año pasado, pero anteriormente no se ha hecho nada. No, la verdad es que no, que en eso no se preocupa mucho de acordarse de su muerto, porque ya no solo de mi hermana. Yo ya no hablo solo de mi hermana, hablo de todos. Que se debería de tener más en cuenta, de recordarles, de hacerles, no sé, y que también las generaciones nuevas que entran en la policía supieran quiénes son sus héroes, porque para mí son unos héroes, que han dado la vida por el cuerpo y por España. Y sin embargo, tú hablas con nuevas generaciones y no, le nombras eso y es que les suena chino. O sea, es que no saben nada del tema. Nadie les ha hablado de estas personas que dieron su vida. Entonces, pues en eso sí veo un poco abandono por parte del cuerpo. No solo, ya te digo, mi hermana, a todos tendrían que recordarles por igual.
Almudena, cuando después del asesinato de tu hermana María José, tú, bueno, pues les insistes a tus padres en que quieres ser policía, te gradúas como policía, siguen siendo años muy duros, los años conocidos como años de plomo, en los que ETA asesina a diestra y siniestra, con una policía en casa y un guardia civil, ¿tu madre pasaba miedo? ¿Os decía alguna vez que tenía miedo?
Sí, mucho miedo. Pasamos una época, yo estaba aquí destinada en Madrid, pero era la época que aquí en Madrid había atentados un día sí y otro también. Entonces te levantabas por la mañana y te ibas a coger el coche y te tenías que tirar al suelo para mirar los bajos. Así mucho tiempo. O sea, horrible. La verdad es que eso es... Vivir así, pues te genera una tensión tremenda. Siempre estás con ese miedo. Mi madre sí, siempre ha estado con ese miedo de que nos pudiera pasar algo. A nosotros también. Porque dicen, no, ya no me va a pasar, sí, es que te puede pasar, es que nunca puedo decir, no, a mí no me va a pasar. No, sí pasa, sí. Entonces, pues sí, hemos vivido con ese miedo, la verdad.
Almudena García es hermana de María José García, una de las primeras mujeres en formar parte del Cuerpo Nacional de Policía, la única mujer policía asesinada por ETA allá por 1981. Te agradezco mucho que hayas querido participar en este homenaje que la cadena COPE quiere rendir a las víctimas del terrorismo. Almudena, gracias.
Yo os digo a vosotros muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo, porque la verdad que esto está un poquito en el olvido y saber que hay gente que todavía quiere recordar a las víctimas, de verdad, no sé cómo agradecerlo, de verdad. Muchas gracias.